Las autoridades francesas investigan la muerte de dos personas en medio de las celebraciones por la Champions del PSG. Antonio Raiz.
Una de las fallecidas es una mujer que murió cuando conducía una moto en París y recibió el impacto de un coche. El segundo muerto es un joven de 17 años que fue apuñalado en Dax, al suroeste de Francia. En la capital del país ha sido una noche de fuertes disturbios. Los radicales y violentos han aprovechado las celebraciones por la Champions del PSG para saquear comercios, destrozar mobiliario urbano y enfrentarse a la policía con palos, piedras y material pirotécnico. Hay más de medio millar de detenidos y cerca de 200 personas heridas. Los enfermos de ELA siguen denunciando que 7 meses después de aprobarse la ley que garantiza sus cuidados, siguen sin cumplirse lo pactado. La norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y prometía asistencia especializada 24 horas al día para los pacientes que la necesitaran. En COPE hemos hablado con Yolanda Delgado, que ha interpuesto la primera demanda contra el gobierno por vulnerar los derechos fundamentales de los enfermos de ELA, entre ellos su marido, Ana Huertas.
En nuestro país, Antonio, hay 4.000 enfermos de ELA, entre ellos Antonio Luque, el marido de Yolanda, pero como ella misma cuenta a Cristina en el fin de semana, los afectados por esta enfermedad son el doble, ellos y sus cuidadores.
Y no somos 4.000, somos 8.000, porque yo también la tengo, la ELA, ¿eh? Yo también la tengo. Mi marido se muere, pero yo también me estoy muriendo y en vida.
La demanda que ha interpuesto Yolanda junto a sus abogados se basa en la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida.
Si hay una ley y no se está cumpliendo, se está cometiendo un delito. De momento está saliendo todo bien. Ojalá lleguemos lejos y pueda servirnos para todos los afectados de ELA, no solo para mi marido.
Además de la asistencia especializada durante 24 horas al día, esta ley ELA, aprobada pero no ejecutada, prometía la agilización en trámites de discapacidad y dependencia, contar con una futura pensión para los cuidadores teniendo en cuenta lo cotizado, además de la prohibición de suspender el suministro eléctrico a los enfermos. Hay que tener en cuenta que el coste de padecer ELA se encuentra entre los 40.000 y los 100.000 euros al año y que solo el 1% de los enfermos puede hacer frente a este gasto económico.
Polonia celebra hoy la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. El ganador liderará el país junto al primer ministro Donald Tusk. Se disputan la jefatura de Estado el candidato liberal de Tusk, que venció en la primera vuelta por apenas 2 puntos, y el nacionalista respaldado por los ultraconservadores. Hoy los resultados también se esperan ajustados y sin duda determinarán las relaciones en la Unión Europea, Rosalía Sánchez.
Son dos candidatos sin entidad política propia. Rafał Trzaskowski es el alcalde de Varsovia, un profesional de la administración municipal, y Karol Nawrocki es un profesor de historia. Son los candidatos pantalla de Donald Tusk y de Jarosław Kaczyński, las verdaderas dos fuerzas políticas en Polonia que pugnan por volcar el país del lado de la Unión Europea o del lado del nacionalismo. Después de 8 largos meses de campaña no pensé que diría esto, pero realmente voy a extrañar toda esta buena energía, toda esta lucha por una Polonia abierta, orientada a la colaboración con nuestros socios europeos y toda esa esperanza que terminará en éxito, porque estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones. Pero esta convicción de Trzaskowski no está asegurada. Las encuestas adelantan un empate y después de un cierre de campaña muy sucio, no son pocos los observadores que temen que el resultado termine en los tribunales, quizá por injerencia extranjera, porque la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha acudido a la campaña a advertir personalmente que solo una Polonia gobernada por Nawrocki podrá seguir contando con el apoyo militar y tecnológico de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y al margen de los disturbios, sale Salguero, la final de la Champions League, corona Luis Enrique y al PSG.
Segunda Champions para el asturiano, que consiguió convertir un equipo sin Mbappé en el campeón de Europa. Su PSG destrozó al Inter en la victoria más abultada en una final y el fútbol se rindió a los pies de un Luis Enrique al que su presidente interrumpía en plena entrevista con Movistar para asegurar que es el mejor entrenador del mundo. En fútbol, tras el ascenso del Levante, hoy conoceremos qué equipo le acompaña en primera y quiénes juegan el playoff. Elche, Oviedo y Mirandés pueden subir. Racing de Santander, Granada y Almería se juegan 2 plazas de playoff. Los partidos a partir de las 6:30. En Fórmula 1, Gran Premio de España a partir de las 3. Piastri, La Pole, Alonso 10º y Sainz 18º en parrilla. Y en Roland Garros, Carlos Alcaraz se mide al estadounidense Shelton en los 8vos de final. Además, este domingo acaba el Giro de Italia, última etapa por las calles de Roma con homenaje al Papa Francisco.
Gracias, Alex. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a las 12 para más noticias. Y aquí seguimos, efectivamente, en fin de semana de COPE y vamos al amigo del programa, en este caso, amiga.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Yo lo vi. Estaba allí. Tuve la suerte de ser una de las 22.964 personas que todavía nos frotamos los ojos. ¿Sucedió en realidad o fue un encantamiento? El prodigio que se aposentó en el ruedo dorado de las ventas el pasado miércoles, esta misma semana, ha sido de naturaleza extraña. Cuando todavía resonaba en el volcán de la plaza la voz de los gallos de cobre, y la luz le ceñía la cintura al sol y sombra de la tarde, Morante de la Puebla inauguró una cadencia nueva. Siete lances, siete mariposas del costado, siete pétalos para engalanar la más alta cima del toreo. Decía Azorín, sin duda el más entusiasta aficionado de la generación del 98, que los toreros se dividen en dos grandes categorías, aquellos para los que el toro existe y aquellos para los que no. Estos últimos pisan la arena con elegancia parsimoniosa, sin importarles lo que sucede a su vera, sea un incendio, un terremoto, una inundación o un toro de 700 kilos embistiendo. Vendría a ser el reverso de la máxima de Belmonte: si quieres torear bien, olvida que tienes cuerpo. Así que Morante el miércoles recibió en la tarde de mayo la torrentera de bravura que venía en crecida sin que se observara la menor señal de alteración en su compostura, como si la bestia no existiera. Si el toreo pudiera compararse con la gramática, podríamos decir que también en la composición de las frases funciona un mecanismo que hace que las palabras, como las suertes taurinas, se acompasen a un significado preciso. Y esa función no la cumplen los sustantivos ni los verbos. Corresponde a los adverbios. Por ejemplo, el adverbio casi. Casi es una palabra que suaviza las oportunidades perdidas, los esfuerzos abortados, las oportunidades que no hemos aprovechado. Casi. Casi nos asoma a lo que debió suceder, pero no sucedió. En un casi casi sin darnos cuenta, nos va la vida y nos va la suerte. Por eso nuestra invitada de hoy, cuando fue consciente de que su máxima ilusión dependía de un casi, se apretó los machos, se lió su capotillo, adelantó la pierna por derecho, se jugó las femorales en el envite y le dio fiesta al destino por naturales. Doña Cristina Sánchez, torero, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué bonito te acabas de decir. Me ha encantado.
Este es Jesús García Ercilla, que escribe como los ángeles. ¿Digo torero o digo torera? Este es un debate muy antiguo.
Sí, que está como muy de actualidad, debate lingüístico, ¿no? Yo creo que es torero, vamos. Creo, afirmo, siempre he dicho torero, la palabra torero engrandece, ¿no? La palabra torero es muy especial, lleva una serie de connotaciones muy importantes, intrínsecas, ¿no? De historia, de raíces, de valor, de vida, de muerte, ¿no? La palabra es torero. Torera es una chaquetilla, una prenda de vestir.
Es una torera. La torera.
Y como en un principio, cuando comencé, me llamaban la torera o torerita, un poquito en tono despectivo, pues yo dije, yo soy una mujer, obviamente, pero soy torero. La palabra es torero.
Sí, las palabras llevan su recorrido, ¿no? Su tradición, su historia. Tenemos delante a la mujer torero más importante de la historia. Eso sí que nadie puede discutirlo. Es la primera mujer que sale a hombros en las ventas, la primera que confirma alternativa en Madrid y en México, la primera que da la alternativa a otra mujer. Es un tremendo historial en la evolución del toreo.
Sí, realmente los datos son esos, pero fíjate que yo nunca he sido de datos ni estadísticas, porque a mí lo que me importaba y lo que me gustaba y para lo que estaba, vivía y sentía era por ser torero, ¿no? Por torear, era lo que me llamaba, era mi, bueno, pues, mi objetivo, era mi ilusión y era mi propósito de vida, ser torero, más allá de que fuera una mujer, ¿no? O de que pudiera cumplir todos esos hitos que luego se fueron cumpliendo, que ni siquiera yo en aquel momento sabía si se iban a poder cumplir o no, pero yo creía sobre todo, perdón, en aquello que sentía y en aquello que me gustaba y que me emocionaba, y que para mí el toreo ha sido una forma de ser, de estar, de sentir, y que a través del toreo he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas a conocerme.
Es precioso esto porque al final es el perseguir la propia vocación. Enseguida hablaremos de cómo se abre en el corazón de una niña esa historia, ¿no? Pero antes que nada tengo que preguntártelo. ¿Tú también lo viste? ¿Viste la faena de Morante el miércoles en las ventas?
Pues no tuve la suerte porque estábamos en el campo precisamente tentando con Tomás Bastos, un torero al que apodero. Pero luego, bueno, la he visto después, repetida, no la vi en el momento, he visto las imágenes, he estado en Sevilla viendo Morante también, y bueno, me parece mágico, me parece magia lo que hace en este momento Morante de la Puebla, ¿no? O sea, Antonio es un torero que trasciende mucho más allá de lo que uno ve. Entonces, llegar a ese punto de poder poner a las personas en otra dimensión también a través de lo que tú haces, de lo que tú haces frente al toro, con esa estética y esa poesía, ¿no? que tiene en su toreo, me parece maravilloso. Y estamos en un momento que es bueno, ¿no? Que eso se represente y que esa verdad auténtica con el animal y con el torero, ese arte que se crea, pues sea tan, tan patente, ¿no? Y en este momento tan, tan visual y tan importante, ¿no? que se haga y que trascienda.
La verdad es que yo se lo contaré a mis nietos. Se abrió la corrida, que suele ser un momento de uno entra, llega tarde, empuja, nadie. Toda la plaza llena en su sitio esperando a Morante. Y cuando recibió al toro y empezó con verónicas muy lentas, todo el mundo gritaba ¡ole! 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 Fue que se me ponen todavía todos los pelos de punta. Después con la muleta se repitió otra vez la historia. Mató bien. Inexplicablemente el presidente no le dio nada porque había habido descabello. ¿Por qué es tan importante Morante? Quiero decir, porque yo percibo la emoción, Cristina, pero no sé mucho de toros. ¿Qué es lo que hay en esa faena que es muy bueno?
Bueno, al final es la construcción y sobre todo lo que uno es capaz de transmitir al público con su cuerpo, ¿no? La forma de interpretar el toreo, de manejar los trastos, esa figura, ese compás que pone en todo lo que hace, ¿no? Esa armonía que tiene tanto con brazos, piernas, mentón, pecho, muñecas. En este momento solo lo hace Morante, ¿no? Y es un torero con una personalidad arrolladora, ¿no? Arrolladora. Y es un torero que aúna las dos cosas principales del toreo, que a veces dicen que una no va muy ligada a otra, pero yo pienso que un torero, el torero más valiente en este momento, se llama Morante de la Puebla, ¿no? Y aúna el valor y el arte, ¿no? Que parece que esas dos vías en el toreo, o eres un torero de valor o eres un torero de arte. Pero sin embargo, yo creo que en este momento Morante es uno de los toreros de más valor por lo que le hace a los toros, por dónde se los pasa, lo que es capaz de hacer con la verdad y la sinceridad que torea. Y bueno, yo creo que eso trasciende, ¿no? Tú misma lo has dicho, Cristina, que el primer toro siempre es un poco más difícil. De hecho, muchos toreros no quieren abrir plaza precisamente por eso. Y poner de acuerdo a una plaza de toros como Madrid, que siempre hay mucha discrepancia y hay un sector bastante intransigente ahí, pues ponerlos de acuerdo en el primer toro, algo muy gordo ha tenido que pasar ahí para que esos soles rompieran en ese primer toro.
A ver si me explicas lo que pasó, porque la plaza entera se levantó con pañuelos blancos, entera, pidiendo la oreja. Es prerrogativa de la plaza la primera oreja, porque así lo dice el reglamento, la segunda es del presidente. Y sin embargo, el presidente se salta al reglamento, Ignacio San Juan, para negarle todo a Morante. Ni vuelta al ruedo, ni oreja, ni nada. ¿Qué pasó?
Bueno, eso es verdad que nosotros los toreros hablamos mucho, ¿no?, sobre el tema de las presidencias, porque, a ver, esto es un espectáculo tan vivo, ¿no?, que a veces ceñirse a la regla absoluta, que incluso aun ciñéndose a esa regla absoluta, en la primera oreja es potestad del público. Si hay media plaza y un pañuelo, hay más de media plaza. O sea, si la gran mayoría de las personas que están en los tendidos piden la oreja, es potestad del público otorgarla, con lo cual el presidente la debe dar. Entonces, bueno, es un poco incomprensible, no entiendo, y sobre todo también para ocupar un puesto así hay que tener conocimiento y sensibilidad, porque es importante. Es verdad que hay que tener rigor, por supuesto, pero también el conocimiento y la sensibilidad de aquello que pasó en una plaza de toros como Madrid en ese primer toro fue algo histórico, ¿no? Entonces, además es que ciñéndonos al reglamento, la primera oreja es del público y, bueno, yo creo que ya da igual una oreja más o menos.
Eso también es verdad.
En el currículum de Morante de la Puebla es de todo lo que se está hablando y de lo que, bueno, hasta lo que llevamos de feria, que ya no queda nada para acabar. Acaba. Entonces, bueno, creo que lo que hizo es muy importante, pero hay que hacerlo mirar, ¿no? Hay que hacer mirar que el arte no tiene esos parámetros tan ajustados o ceñidos a un reglamento.
Difícil para un hombre, casi imposible para una mujer. Volvamos a ese casi del inicio. El adverbio tiene un significado fuerte para ti. ¿Por qué?
Bueno, pues es lo único que me podía agarrar en ese momento. Primero, el tener, bueno, el coraje de decirle a mis padres, ¿no?, que era lo que quería hacer, porque en aquel momento, pues con 14, 15 años, te puedes imaginar, ya tienes que empezar a desarrollar qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer, qué quieres estudiar, para dónde te quieres enfocar, y yo lo tenía bastante claro. Lo que pasa que tenía que decírselo y tenía que tener la aprobación de mis padres, porque yo siempre he sido, bueno, en eso bastante, bastante cauta, ¿no? Me he ceñido siempre a las reglas, ¿no?, que había en casa. Y el hecho de comunicarlo para mí era complicado, porque yo tenía muy claro lo que quería hacer. Y si alguien me decía que no, yo tenía claro que iba a decir que iba a seguir, ¿no? Fueron momentos difíciles. Fue como el primer momento difícil de todo el percurso que vino después. Pero, bueno, mi padre veía mi afición, mis ganas, mi seriedad, sobre todo, y mi implicación en los entrenamientos, y lo veía venir, ¿no? Lo veía venir. Pero mi madre pensaba que era una extraescolar, de estas que dices, bueno, se va a entrenar con su padre, va ahí mi padre fundó una escuela en Parla, y había varios chavales, y bueno, iba yo ahí a entrenar, más que nada a hacer ejercicio físico, que siempre me ha gustado bastante el ejercicio físico, y medio aprendí clandestinamente en el callejón atoreado, porque mi padre no me dejaba coger la muleta ni el capote, y me enseñaron los propios chavales, que a su vez mi padre les enseñaba a ellos, y me enseñaron a cogerla, y bueno, aprendí a torear así. Y bueno, cuando se lo dije a mis padres, sobre todo mi madre, pues no le gustó la idea, incluso se enfadó mucho con mi padre y conmigo. Y también fue daños colaterales, pues a hermanas, tíos.
¿Cuántos hermanos erais?
Nosotros somos cuatro chicas, yo soy la segunda de cuatro chicas todas, mujeres.
Yo también en mi casa tengo esa circunstancia, sí. Cuatro chicas.
Sí, sí, sí. Y nada, pues fue difícil, yo entiendo, ¿no?, que fuera difícil de encajar, en el que, bueno, los patrones con los que crecemos, esas etiquetas que nos ponen, el hecho de ser mujer, tienes que hacer esto, esto y esto, estudiar esta carrera, esta, casarte, tener hijos, ta, 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 ta. Y no he sido nunca de seguir un poco esas normas, ¿no?, sino que, bueno, he seguido siempre mucho mi intuición, mi corazón, y lo que me ha dicho, y no me ha ido nada mal en la vida, pero sobre todo con el esfuerzo, el sacrificio, la constancia y el
amor propio. Hombre, también era derribar muchas murallas. O sea, si tú le dices a tus padres, quiero ser cirujana, pues bueno, también hay un esfuerzo también tal, pero claro, hay que derribar muchas murallas sociales y luego además arriesgar la vida. O sea, para un padre, sí, que la hija se haga torera, madre mía, madre mía. Es este, el del comienzo de Cristina Sánchez Torero, el que cuenta en un libro que ha escrito y que nos trae. Se llama Mujer y Torero, con la colaboración de Paco Aguado en la editorial El Paseillo. Tú dices que mucha gente te conoce, sabe quién eres, pero que tu historia no se ha contado bien. ¿Quién podría estar interesado en tergiversarla?
No, no lo digo con ese ánimo de buscar a alguien que tergiverse mi historia, sino que la gente desde fuera pues ve otra cosa, ¿no? Y en el momento social en el que nos encontrábamos, todos los 90, ¿no?, que también se pone en contexto, Paco Aguado lo narra muy bien y pone en contexto muchas situaciones de la época, pues bueno, pues como que una mujer al entrarse en un mundo de hombres, por norma lo tienes que pasar mal, te tienen que hacer la vida imposible, tiene que ser un horror, y yo escuchaba mi historia en boca de otras personas y digo, pero si no es mi historia, no me pertenece. Todo eso que están diciendo son imaginaciones suyas, porque la gente al final, según lo que ve, lo cuenta, según sus gafas, por decirlo de alguna manera, al final lo cuenta. Entonces, yo quería, en este momento de mi vida, porque es verdad que me lo han ofrecido bastantes veces, yo ya llevo retirada desde el año 99, solo hice una incursión en el 2016 para torear, que me vieran mis hijos, que también está relatado en el libro. Y bueno, la historia se va contando en el momento social también, o actual, que vivimos en este momento, en el tema del feminismo, que han confundido todo y que han metido unas cosas por otras y que lo han vuelto neofeminismo. Y yo creo que mata cualquier, bueno, pues cualquier conquista de la mujer durante la historia, que ha habido muchas y muy grandes. Pues digo, pues es un momento de contarlo, en un momento en el que estoy tranquila, en el que he hecho un camino interior transformador brutal, en el que me he puesto a estudiar programación neurolingüística, psicología positiva, coach transpersonal, y todo eso me ha llevado a tener una visión bastante amplia y bastante objetiva de todo lo que pasé, de lo que me pasó, de lo que conseguí y de que fue altamente maravilloso. O sea, ha sido maravilloso todo lo que he conseguido. O sea, he entrado en una profesión en la que muchos creían que no, y yo, no de palabra, sino con mis actos, mis hechos y mi carrera profesional, que ahí está, pues demostré que sí se podía, he disfrutado, he sufrido, porque claro que se sufre, porque en la vida se sufre y todas las profesiones son muy exigentes, y esta profesión es muy exigente, no para una mujer, sino para un hombre y para una mujer. El hecho de entrar en esta profesión y ser mujer es porque tienes que romper barreras, pero la profesión en sí es complicada para un hombre y para una mujer, y tienes que darlo todo y tienes que tener una capacidad de sufrimiento y de superación muy grande, y dedicarte en cuerpo y alma a la profesión, seas mujer o seas hombre. Entonces, bueno, claro que ha habido subidas, bajadas, ha habido aprendizajes, ha habido días de gloria y días de fracasos, porque los ha habido y de todo se aprende. Pero mi historia creo que es digna de contar, sobre todo para ayudar a otras personas a saber que las cosas se pueden conseguir, que no es lo que digan los demás, que los demás opinan y tienen en su cabeza unas cosas, pero lo que tú tengas, lo que tú quieras, donde pongas el foco y lo que quieras conseguir con el trabajo, siempre se consigue.
Es una profesión muy rara porque es jugarse la vida. Cuando a veces la gente hace ruido en la plaza y grita, me da mucho corajina, porque en el ruedo hay una persona que se está jugando la vida. Esto es muy fuerte, esto no lo hacemos normalmente casi ninguno. ¿Eso da miedo? Saber que te puedes morir cada tarde.
Es algo que está ahí, es evidente que en esta profesión se vive y se muere de verdad, no es ningún teatro. Y es algo que está, pero que no se piensa, porque si todos pensáramos que cada vez que cogemos un coche, por ejemplo, podemos morir, pues entonces no seríamos capaces de cogerlo, sino para esta profesión, como digo, no es algo, es una manera de estar, de ser y de sentir, y de expresar por encima de todo. Entonces eso te da todo, y como te lo da todo, te puede dar incluso, pues eso, saber que se nace y saber que se muere. También hay que tener claro en la vida que existen las dos partes, y al nacer tenemos implícito la muerte. Entonces, es algo que no se piensa, porque disfrutas tanto, pero que siempre lo tienes ahí como en un rinconcito de tu cabeza o de tu corazón, que esto puede pasar. Y hay tardes en las que las tienes, esa muerte la tienes presente, porque sabes que te tienes que jugar todo, ¿no? Tardes más importantes, de mayor responsabilidad. Todas las tardes son importantes para un torero, evidentemente, como cualquier artista, ¿no?, que sale a exponerse en el público, pero hay tardes que tienen mayor trascendencia, o por el momento, que sea un momento crítico, que si no pasa nada, pues vuelves a la casilla de salida, o Madrid, o Sevilla, o Bilbao, o Pamplona, ¿no? Son plazas...
Al margen de que te jugases en una u otra faena cosas importantes, ¿cuál es la faena que tú prefieres, la que ha quedado en tu corazón? Cuéntanosla por dentro, porque nosotros la vemos solo desde el tendido.
Pues, hombre, ha habido muchas. Yo he estado 11 años toreando, y toreando mucho. Ha habido muchas. Pero hay una que cierra... Te puedo hablar de la salida a hombros en la Plaza de Toros de Madrid, de Novillera. Te puedo hablar de Sevilla, que también fue una tarde muy bonita, muy sentida, con muchas emociones. Te puedo hablar de México, que fue espectacular aquello, ¿no? Los mexicanos son muy, muy ardientes en todo lo que hay, muy expresivos... te puedo hablar de mi confirmación en Madrid, que esa es la confirmación, ese sí que era un sueño que yo creo que no llegaba ni a pensarlo, porque me daba la sensación de que pensarlo era algo malo, porque no algo malo, sino algo fuera de mi alcance, ¿no? Confirmar en la Feria de San Isidro en Madrid con una corrida de toros, pero sin embargo lo llegué a hacer, y ese fue un punto también de inflexión para mí muy grande y para los aficionados y compañeros. Pero luego hay una que yo la destaco, y hay un capítulo prácticamente dedicado en el libro que se llama Cuenca, que es el 20 de agosto del 2016, que yo reaparezco después de estar muchos años retirada, desde el 99 al 2016, y que me proponen torear en Cuenca, en la Feria de Cuenca, una corrida de toros, bueno... Y acepté porque tenía por detrás algo muy bonito, que yo donaba mis honorarios al cáncer infantil del doctor Madero, del Niño Jesús. El doctor Madero tiene una fundación de oncología infantil, y donaba mis honorarios ahí, y además me veían mis hijos torear por primera y última vez, vestida de luces, en una corrida con Julián López el Juli y Enrique Ponce. Entonces, para mí fue maravilloso todo lo que pasó, porque tuve 6 meses que volví a sacar el torero que llevaba dentro, volví a sentirme torero, que para mí ha sido lo más maravilloso de mi vida, sentirme torero, volví a sentir el miedo, los olores, esas sensaciones de incertidumbre, de lo estoy haciendo bien, será para bien, pero yo veía a mis hijos, la ilusión que ponían, porque también se enfadó todo el mundo en mi casa cuando dije que iba a torear. Mi marido se enfadó, mis padres se enfadaron, era como volver a mis 15 años cuando propuse que quería ser torero, pues en esta ocasión también, pero mis hijos, fíjate, mis hijos lo tomaron con muchísima emoción, y a partir de ahí, o sea, disfruté una barbaridad, viéndolos a ellos y luego en la Plaza de Toros, ¿no? Yo les brindé el toro diciéndoles que esperaba haber sido un ejemplo en todo este tiempo para ellos, de constancia, de superación y de que los sueños se cumplen con trabajo. Y es algo que yo les decía mucho a ellos siempre desde pequeño, ¿no? Que busquen el foco, que busquen el objetivo, que busquen, bueno, qué es lo que quieren, lo que les gusta, el propósito de vida. Y en este tiempo yo se lo había demostrado, y bueno, luego que el hecho de que mi hijo me sacara hombros aquella tarde, mi hijo mayor, acompañado de mi otro hijo, de Antonio, Alexandre y Antonio, pues, o sea, si yo lo sueño, salió todo maravilloso, si yo lo sueño, pues creo que no. Además estaba la gente de antes, la gente nueva, ¿no? La gente que fui conociendo después de retirarme del toro, todas aquellas mamás. Estaban la gente de la tele, la gente de los medios, que yo también he trabajado, porque luego he ido pasando por distintas etapas de mi vida, ¿no? Y fue tan bonito reunir a todo el mundo en aquella corrida que cerraba un círculo muy bonito, un círculo que me cerró como torero, como madre, como persona, y me abrió un campo infinito
¿Cuántos hijos tienes, Cristina Sánchez?
Dos varones.
¿Y alguno quiere ser torero?
No, tengo uno de 24 que es criminólogo y está opositando para policía, pero su pasión es el boxeo y boxea profesionalmente. Y el pequeño, Antonio, que acaba de terminar la carrera de piloto civil, o sea que dentro de nada está volando, pero volando literalmente. Y bueno, son dos niños buenos, estudiantes, buenas personas,
y ninguno le da por el toro.
Son muy buenos aficionados y les gusta, sobre todo al pequeño, acompaña mucho al campo, a las corridas, pero no les ha dado por torear. Y yo digo que afortunadamente.
Pues las cosas se suelen aprender de los padres y mira, escucha.
No añoro estar vestido de luces. El tema es verla a ella delante del toro. Se me había olvidado un poco los nervios de mi hija toreando a pie, claro, por supuesto. Y bueno, está un poquito nervioso. No me he podido dormir la siesta, me he tenido que bajar a la playa a correr. Más que nada porque se me pasase un poco el estrés, ¿no? De los nervios.
Julio Mendoza y Belmonte, Armillita Chávez.
Padre, tu padre, hemos escuchado. Antonio Sánchez, que falleció hace 3 años y que te metió el veneno de los toros, ¿verdad? Era bombero, aunque siempre soñó con ser torero.
Sí, mi padre fue bombero, pero vamos, su pasión de siempre y desde niño se iba de casa a las capeas y abandonaba el hogar, el trabajo y todo para torear, pero bueno, por circunstancias de la vida. Eso también, bueno, lo cuento todo con mayor detalle en el libro. Pues se casó muy jovencito, tuvo hijas muy joven y al final, bueno, pues se hizo bombero, pero ejerció como bombero muchísimos años aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego seguía con su pasión, que era el toro, y salía de banderillero, entrenaba a chavales en la escuela.
Bueno, fue peón de confianza de tu cuadrilla hasta el día de tu alternativa.
Sí.
Que eso de tener de peón de confianza a tu padre es precioso, vamos, qué barbaridad.
Sí, siempre, bueno, mi padre siempre ha estado a mi lado, de una manera u otra, en mis entrenamientos, en la plaza. Luego, pues, hacía otras labores, ¿no? Ya se puso de mozo de espadas conmigo, después de tomar la alternativa. Y siempre ha estado a mi lado, con pues eso, como sus más y sus menos, como hija y como padre que hemos tenido. Pero vamos, yo tengo que agradecer a mi padre todo lo que ha hecho por mí, todo ese tiempo que me ha dedicado, con el cariño que lo ha hecho y con la dedicación.
Vamos a cambiar de tercio. Si tu padre fue importante, no te cuento tu padrino.
¿Sabe lo que es? Una persona, un torero, con lo que se mastica en una plaza de toro todas las tardes, y que llegue un torero y que te haga llorar de emoción y que te levanta, toca las palmas y no sabe cómo te levanta y está tocando las palmas. ¿Dónde se consigue esas cosas? ¿En qué cosas se consigue? Pues muy pocas. Es muy poca.
Cuando el vuelo toca bote, pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de
cuatro. Tu padrino en la alternativa, Curro Romero. ¡Qué barbaridad!
Y el maestro Curro. Estaré inmensamente siempre agradecida, ¿no? Que estuviera en uno de los días también más importantes de mi vida.
¿Qué como te dijo esta. Cuando te cedió los trastos?
El maestro me dijo que el toreo era acariciar, dentro de esa sensibilidad con la que habla y con la que se expresa siempre el maestro.
¡Qué bonito! El toreo es acariciar.
Y es verdad, ¿no? El toreo es acariciar esas embestidas. Y me dijo, las mujeres cariciáis muy bien y lo vas a conseguir. Cosa muy bonita y fuera de lo común, ¿no? Que uno espera siempre otro tipo de...
Oye, has dicho el olor de la plaza. ¿A qué huele la plaza?
Una tarde de toros huele como una tarde en el campo, como huele el toro, huele el cuando el toro pasa a veces y derrota en el burladero, huele a pitón quemado, huele, puedes oler a flores, puedes oler esa sensación del miedo, el miedo
huele a sangre,
cada
entiendo.
Uno también huele a sangre, el miedo luego. El miedo huele, el miedo se palpa, el miedo existe, ¿no? Está ahí. Entonces ahí hay muchos olores que para mí son identificativos con una tarde de toros. Y además es como que te viene esa cosilla en el estómago cuando lo sientes. Incluso ahora sin estar vestida de luces, estoy en un callejón y muchos de esos olores vienen a mi mente y tengo sensaciones, ¿no? A través de los olores, al final esa kinestesia que tenemos en el cuerpo, que como la sentimos y la expresamos.
El libro es fascinante, os lo recomiendo muchísimo, Mujer y Torero, habla de cosas insólitas, por ejemplo, cómo vive una mujer torero la menstruación, los cambios de ánimo, cómo se enfunda también en un traje en esas circunstancias, las jornadas, qué pasa con las jornadas en el cuerpo de la mujer, la del vientre que padeció Cristina Sánchez llegó a desplazarle la matriz y los ovarios, verdaderamente un libro absolutamente increíble. Yo me voy a despedir con un sonido que se refiere a el momento en el que efectivamente haces el brindis a tus hijos.
¿Brindaron la muerte de este toro, hijos? Porque habéis sido el motor de todo esto, porque me habéis ayudado mucho y quiero ser un ejemplo para vosotros. Va por vosotros.
Ahí están.
Qué bonito, muchas gracias.
Alejandro y Antonio, 21 y 24 años, qué barbaridad. Cristina se casó con un banderillero portugués, Alejandro da Silva, que fue en su cuadrilla en la etapa final de su carrera, y la verdad es que es una vida que ha pasado a la historia ya. Este año va a hacer el paseillo en la Feria del Libro de Madrid. Va a ser el domingo 15 de junio cuando firme, de 12:30 a 2:30 en la caseta 137. Ya lo recordaremos, porque yo sé que muchos aficionados quieren conocerla. Domingo 15 de junio en la Feria del Libro. Muchísimas gracias, Cristina. De verdad, un placer extraordinario y una envidia muy grande.
Nada, el placer ha sido mío, encantada de estar aquí. Y bueno, ojalá que inspire a muchas personas este libro.
A muchas mujeres toreros.
Estando tú a mi lado, a mí qué más me da.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Iberdrola. Con mi Iberdrola. Y por eso, ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura. Experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 3930.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
Un momento, por favor, que esto es importante. No importa si eres motero o motorista, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Sí, como lo escuchas, yo también me quedé con esa cara. Pero es que aseguran motos scooter, customs, naked. Y no solo es eso, si te cambias te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Todavía no conoces Lico Cosmetics? Pues Lico es un laboratorio que combina la ingeniería cosmética con los activos naturales para proporcionar una piel estupenda.
Deja de preocuparte por arrugas, manchas o flacidez. Lico transforma la ingeniería cosmética en resultados totalmente visibles. Con los mejores activos del planeta y un cuidado al milímetro, tu piel estará en las mejores manos con Lico Cosmetics. Fórmulas cosméticas con altas dosis de innovación y eficacia para satisfacer todas las necesidades de tu piel. Visita su web licocosmetics.com y descubre toda su gama de tratamientos.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres. Alucinando que me miren de arriba abajo como un delincuente.
Hoy vais a echar en falta a Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera. Y atención, es que está en la Feria del Libro esta tarde, domingo 1 de junio, de 7 a 9 de la noche, en la caseta de los Tercios Viejos. Yo quiero que vayáis, porque necesita apoyo. Porque su último libro, Roma Underground, me ha chiflado. Me he reído que te mueres con los mendigos, las prostitutas, los chulos, los ladrones, la gente baja, la gente normal, como nosotros, de la Roma de la época. Y te lo recomiendo muchísimo. Roma Underground está hoy, el 1 de junio, en la caseta correspondiente de los tercios viejos por la tarde. Y esto es el canto del loco que lo trae Marcote Pontemoño.
Hombre, es que este... Hola, buenos días, que no he dicho nada. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que no se me olvide, un beso muy fuerte para la familia Jiménez Fernández de Palencia, que ayer perdieron a padre. Se
no
murió
nada
uno,
lo
unos
que
amigos
he
míos que...
Jiménez Palencia.
Fernández de Palencia perdieron a su padre. Ayer un beso muy fuerte.
Un abrazo
lo primero
fuerte y nuestras oraciones.
Y ahora lo que toca, el canto del loco. 20 años de ese disco. Es una
¿20 del Zapatillas?
Es, me pegan una viejada estas cosas. 20 años.
De
Zapatillas del Canto del Loco. Esto me lo dijo Laura, que es muy fan, que yo no sabía que llevaba 20 años. Esto me echa 200 años a mí encima.
Claro, y a mí también, porque fue el primer concierto, el disco de Zapatillas fue el primer concierto que yo fui con mis amigas. Y eso quiere decir que ya tenía por lo menos 12 años.
Eso es 2005.
Sí, bueno, pues tenía 11, 12 años. Sí,
claro, pero es que estaba indagando, bueno, Dani Martín, que va a llenar 10 veces el Wizzing este año, que está muy a tope con, y que hace muchos temas del Canto del Loco y suyos particulares. Pero bueno, me ha pegado una viajada porque he hecho una retrospectiva 2005. Todos
año
los discos increíbles que hicieron en el pop español, bueno, que ahora casi no hay, que son... Cara, lo llaman indie y tal, pero bueno, en fin. Mm. Y he flipado muchísimo porque hay discos tan increíbles. Al oro, al oro.
Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo.
Maravilloso.
Que me cuesta.
Pájaros en la cabeza, un discazo de Amaral. O sea, tiene esta canción, la de Marta y Guille. Bueno, Amaral siguen ahora, tienen disco nuevo, están de gira este año.
Vinieron.
Pero
aquí
claro,
al programa.
Vinieron hace poco,
estuvimos.
Hace poquito,
20
¿les encanta
años.
Marci?
¿Les encanta Marci?
Marci
a ellos y ellos a Marci.
Sí, a los dos, viceversa.
Bueno, te digo, 2005, Pájaros en la cabeza. Este fue el disco más vendido en España ese año. Al oro.
Sí.
Y todavía hoy sigue vigente, porque estas canciones de Amaral, yo digo muchas veces, te vas a ver Amaral y dices, va, es que no conozco nada. Te plantas en un concierto de Amaral y 10, 12 canciones por lo menos conoces.
Hombre, eso seguro.
Porque este hijo, tío, tuvo como 5 singles, Revolución, Marta, Guille y Isabel, los demás. O sea, 5 o 6 canciones brutales en este disco. Más discos de ese año. A ti esto te gusta, ¿eh?
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste, trasnochar, que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora, no quiero volver a...
Mira qué sonrisilla se le pone.
Esta
a Laura.
Esta me la canté yo anoche en la Plaza de Toros de Toledo, le iba, reventó, vamos, segundo concierto del inicio de la gira. Increíble.
Pereza.
O sea, increíble.
El disco Animales, 2005. ¿No?
¿Fue el primero?
Bueno, fue el segundo. No, yo creo que el segundo o tercero incluso. Pero vamos, sigue en vigencia porque, como tú bien dices, Leiva ha sacado disco ahora, Gigante está girando, la empezó en Toledo ayer y antes de ayer.
Sí, exacto.
Y es brutal. Y sigue haciendo el Princesas en directo.
Y hace Princesas en directo.
Que renegó el tío mucho tiempo, ¿eh?
Renegó de la canción,
de la
incorporó
canción
el año pasado, bueno, el año
Rubén
pasado en la anterior gira, y es que se cayó la plaza literalmente cuando sonó Princesas. O sea, desde todo el mundo sabe.
Mira cómo
le
dice, mira, los pelillos se le ponen.
No, es que fue increíble el concierto.
Está entregada.
Fue increíble.
Está entregada.
Luego sigo porque hay más cosas.
Sí,
¿eh?
Paramos un instante, volvemos enseguida con Marcote.
A los pies de su cama eres algo que olvidados ya.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible.
Like a Bosch.
Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
siempre bebemos más cerveza de la que podemos tragar. Vaya puta borrachera hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo.
Es que
nada.
Yo te estoy dando todo al bebé.
Buah, esto, o sea, lo más grande.
Claro, has hecho más cosas. Escucha, ¿no? Que este tema es del 2005, este es el cuarto, el quinto disco, el tercero, cuarto, de Estopa, Voces de Ultrarrumba. Y yo esta canción, quieras que la he conocido, la he reconocido, la he incorporado a mi set y a mí hace muy poquito tiempo.
No me digas.
Y es una canción que tiene 20 años ya, que anda rulando por ahí, pero yo he tenido conciencia de lo buena que era hace muy poquito tiempo.
Yo no la tenía. Vamos a escucharlo.
Ponernos serio. Juntamos dos mesas.
Trae para acá.
Porque están a punto de llegar otros tres colegas. Que tienen otra historia que contar.
Bueno, temón, ¿eh?
Estos dos señores
que... tampoco era consciente.
Que llevan...
¿no? Yo no la conocía. ¿Tú? No la conocía. Es que me quedé en lo de la raja de tu falda, el
claro,
primer disco.
Claro, ese fue el primer disco.
Pero y claro, poquito más.
Que es que llevan 25... El año pasado hicieron 25 años, hicieron una super gira por estadios que llenaron el Wanda... ¿cómo se llama? El
Metropolitano.
Sí. Llenaron la Cartuja, llenaron un mogollón de estadios. Y es que todavía siguen en vigencia. Y son muy majetes.
Pues son grandísimos. Es
¿han
que...
venido por aquí? ¿Alguna vez los habéis tenido
sí,
por aquí? Seguramente.
Sí, hombre, sí,
no solamente son majetes, es que son amigos nuestros.
Amigos del
son,
programa.
Sí, amigos del programa y amigos nuestros.
Estamos repasando 2005, porque es el 20 aniversario del Zapatillas del Canto Loco, que es de ese año. Y en ese año salió un disco que mola mucho y causó una referencia. Es este de Los Delincuentes.
Oh. Un ventilador fue el primer regalo. Para que se quiten las nubes grises en los días malos. Que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león.
La primavera trompetera ya llegó.
Bueno, El Verde Rebelde vuelve al disco del 2005 de Los Delincuentes, que supuso el primer disco de una nueva etapa, triste etapa, porque uno de los fundadores, el Migue, murió y fue el primer disco que hicieron sin él.
Era Canijo, ¿no? El que cantaba
el
ya,
Canijo,
¿no?
El que canta y Diego el Ratón, el que estuvo después, y se separaron en el 2013, pero se han vuelto a juntar y el año que viene vuelven a la carga, vuelven a hacer conciertos, Los Delincuentes, sí señor, aunque el Canijo no ha dejado de hacer música en solitario, ahora ha hecho un disco con Los Estanques. Tiene una cosa con Kiko Veneno y con Tomasito, que se llama el G5, que toca en la Noche del Botánico. Por cierto, que en la Noche del Botánico han cometido el error de contratar a un DJ para este verano, que soy yo. Así que esta noche estaré pinchando el 16 de julio.
16 de julio.
En las Noches del Botánico estaré dándolo todo ahí. Y bueno, los delincuentes.
¿En qué cae?
Cae miércoles. Pero un día perfecto, estupendo. Un miércoles de julio para pasarte ahí
pues
a escuchar buena música.
Ir ahí a bailar, ¿eh?
Ojo, sí, poca sí. broma. 2005 también causó un referente porque es el primer disco en solitario que saca Iván Ferreiro.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Qué bonito escrito, además.
La canción es muy buena, pero la tengo una manía, esta canción.
¿Por qué? Pero si te la sabes y todo.
Por la turra que me dio un compañero de piso con ella.
Claro.
O sea, la ponía, la cantaba, la tocaba, Juanito, Achiaga.
La canción que tanta...
Es que eso es peligroso.
La canción que tanta congoja le causa a Diego.
Es que sonaba a todas horas en casa.
Se llama Turnedo. Está en el disco Canciones para el Tiempo y la Distancia. Es el primer disco en solitario de Iván Ferreiro. Que después de hacer varios discos con los Piratas increíbles, que a mí me... Mira, hablar de los Piratas se me pone el bello punto aquí, como a ti con Leiva. Y se empezó una carrera en solitario que todavía a día de hoy sigue. Iván Ferreiro sacó disco hace 2 años. Disco es increíble, está haciendo bolos en directo. Y es un artistazo. Él y su hermano Amaro, que es el que compuso esta canción, que no se ha separado desde esta carrera en solitario que tiene Iván Ferreiro. Más cosas, 2005 apareció en nuestra vida Melendi.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores.
Esto no hay fiesta que no lo pongas.
Sí,
¿eh?
Esto, Verbenator, tú esta te la tienes que tener trilladísima, ¿no?
Por favor, ayer mismo me la bailé en una fiesta de un amigo que acaba
menuda
de jurar
tarde
bandera.
La tía. que sí, una fiesta. Luego se fue
y luego al concierto.
Y luego al concierto, a Toledo. Sí. Es que no para.
Que el cielo...
Y aquí está rozagante.
No, quien puede, que el cielo esté presentado. ¿No? Es el primer disco de Melendi, Caminando por la Vida, este tema. Y Melendi, que sí que es cierto que se ha adulcorado un poquito. Era muy rebelde al principio.
Se ha adulcorado del todo.
Mucha bronca en aviones, mucho esto, mucho tal y cual. Y no digo más.
¿Coincidió este disco con una de las victorias de Fernando Alonso? ¿Con uno de los
puede ser? Lo que pasa
que
era
el del nano,
¿no?
De la canción.
Lo que pasa es que luego hizo una canción del nano y tal y Pascual. Bueno, Melendi sigue de gira, creo que está por Estados Unidos y por Sudamérica ahora tocando. Lleva uno de los mejores baterías del mundo, que es Miguel Llamas, que toca que te pees encima. Bueno,
qué más, bonita y poética expresión.
Bueno, sí. 2005 también aparecieron El Sueño de Morfeo.
Encontraron días después con las manos blancas de pintar.
Sí.
Su nombre en la pared y el tuyo junto a él, borrado de pensar que nunca.
Que fíjate que viene hilado, ¿eh? No había caído yo y Natalia los ha socado. Claro, sí, que es que Raquel...
Es la única que ha caído.
Raquel del Rosario fue pareja de Fernando... ¿Fue pareja, novia o...?
Partener, mujer.
Mujer, sí, no, sí. Casada, con Fernando Alonso. Y en el 2005 sacaron su primer disco que se llama El Sueño Morfeo como ellos, con este Nunca Volverá. Y que luego hay una anécdota que podéis mirar por ahí, que defendió a su hijo de un puma.
Sí.
Sí, que eso lo hice yo, sí. Que un puma intentó atacar a su hijo ya cuando... Y que tuvo hijos con Fernando Alonso.
¿Dónde se topó un puma?
Pues ella que vive por California, algo así. Apareció un puma por el chalet de su casa y su tuvo...
Porque vamos por Torrelodón, eso, dos hermanas.
No, ella
vive por ahí lejos.
Porque el sueño de Morfeo se separó también y ella se mudó a Estados Unidos, vive en California y tal. Bueno, 2013 también apareció en nuestras vidas Residente y su Calle 13.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte.
Qué buen año 2005, ¿eh?
Claro, qué buena añada.
El mejor año de la historia de la música española,
la Calle
13, me atrevo a decirlo.
Que hay mucha gente que lo confunde con reggaetón, amigos, esto no es reggaetón, es música caribeña, podemos decirlo, tiene ese deje de reggaetón, ese
no
golpe de bombo.
Nuestras vidas el reggaetón.
No. Bueno, empezó por ahí, ¿eh?
¿Sí?
Ojo, ¿eh?
Que nos vamos.
Que os quiero mucho, ¿eh?
Y en el Jardín Botánico estará el 16 Marcote, 16 al lado está la Cibeles, que está hecha una ruina, vamos a hablarlo enseguida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora a la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí, porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López-Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.